Hola amigos de Mente al Cuadrado, soy el doctor Edilberto Peña y hoy vamos a hablar de cirugía ortopédica, pie, tobillo en especial, tercera dimensión, inteligencia artificial en la ortopedia. Y para eso invitamos al doctor Francisco Castillo, ortopedista, subespecialista en pie y tobillo y pionero de la tercera dimensión en la ortopedia, ¿lo dije bien?
Edilberto, muchas gracias por tenerme aquí. Parcialmente sí, es correcto. Usamos tercera dimensión, por decirlo de alguna manera.
¿Sí? Así es. Pero pues partamos de ahí.
Correcto.
¿Qué hace la tercera dimensión? ¿Son las impresoras 3D metidas a la ortopedia? ¿Son las televisiones con modelos 3D? ¿Es que reconstruyes una resonancia magnética para que la puedas ver para arriba, para abajo, para atrás, para adelante? ¿Qué onda? ¿Qué es eso en la ortopedia?
Todo lo que dijiste es completamente cierto. Entonces, ¿cuál es la base de todo esto? La impresión 3D. Justo como lo mencionas. Ahora, ¿qué podemos hacer con impresiones 3D? Podemos hacer desde modelos físicos como el que tengo aquí, de una tomografía, de una resonancia magnética, pero podemos hacer muchas cosas más, como que podemos hacer guías específicas para cada paciente que aumenten la precisión de nuestros cortes y que con eso hagan que las cirugías sean más predecibles, o incluso podemos imprimir ciertas aleaciones de metal para implantarlas en un paciente con una deformidad compleja.
Ok, incluso prótesis guiadas por tercera dimensión.
Sí, es otra cosa que podemos hacer, es decir, dentro del quirófano tenemos asistentes quirúrgicos. Seguro has escuchado las cirugías con robots.
Sí, sí.
¿Qué significa esto? Tenemos asistentes dentro del quirófano, hay muchos tipos, pero que usando las imágenes de nuestro paciente, ciertas cosas que ponemos dentro de la sala de operación para darnos orientación de las estructuras anatómicas del paciente, pueden hacer que sean más precisos nuestros cortes, pueden ayudar a alinear mejor ciertas estructuras y que al paciente le vaya mejor, por supuesto.
Ok, entonces hasta hacer una correcta interacción entre la tecnología del robot, de la tercera dimensión, del entendimiento del problema del paciente.
Correcto, justo. Por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que podemos hacer? Y sí, te voy a poner un ejemplo fuera de la medicina. Si tú quisieras analizar un monumento que tiene muchos detalles, vamos a poner, por ejemplo, la Sagrada Familia, que está llena de detallitos. Si tú tienes planos y los estás revisando, tienes que regresarte a uno para ver una parte, después otra, y solamente ves de forma parcial o de diferentes ángulos.
¿Tú?
Exactamente. Pero imagínate que pudieras tener un modelo tridimensional de esta misma estructura. Sería más fácil analizarlo, sería más fácil ver los detalles. En caso de cirugía, por ejemplo, entender cuál es el problema, darle un mejor tratamiento. De eso es lo que se trata. No solo se hace en medicina, se hace mucho en arquitectura, en ingeniería civil, pero es algo que está entrando a la ortopedia, porque a final de cuentas una parte importante de la ortopedia es muy estructural.
Sí.
¿Me explico?
Oye, y entonces se va a acabar el mito de: oiga, señor, perdón, pero pues yo vi algo en sus estudios, pero al momento que abrí me encontré con otra cosa y lo que le había prometido lo tuve que cambiar.
Es correcto, nos ayuda a ser más precisos, planear mejor.
Sí.
Y si nosotros planeamos de una buena manera, es mucho menos probable que nos encontremos, como bien dices, con sorpresas en el quirófano y digamos, oye, este paciente tiene una muy mala calidad ósea, su hueso no tiene la forma que debería de tener, ¿qué hacemos ahora? ¿Me explico? Voy a ponerte un ejemplo,
a
si
ver.
Me permites.
Sí,
este
sí.
Es un caso real.
Órale.
Este modelo que traigo aquí es un paciente que existe, un paciente que tratamos.
Ajá.
Su nombre es Jorge, él es un paciente que tiene un restaurante muy cerca de la Plaza de Toros.
Okay.
Y es un paciente que vive con diabetes, que si me permites, también quiero hablar de la importancia que tiene nuestro país. Somos un país que tiene 20% de adultos que viven con diabetes. Y una tercera parte de ellos no sabe que la tiene.
Una tercera.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos pacientes que tienen un mal control y que pueden empezar a tener complicaciones. La enfermedad de Charcot.
¿Qué
quizás
es
algo exacto que no se escucha todos los días, pero es súper importante. Y el 99% de las personas que las tienen vive con diabetes. ¿Qué pasa? La diabetes, entre muchas otras cosas, puede afectar los nervios periféricos. Ajá. Con eso hacer que los pacientes tengan menor sensibilidad y que entonces una estructura tan importante y que está expuesta a impactos constantes como es el pie, empiece a sufrir daños. Daños que el paciente no se da cuenta al principio porque no le duele.
Porque no le duele.
Y generalmente llega con nosotros cuando tiene complicaciones muy severas.
¿Que se le deformó el pie?
Exactamente, se le puede deformar, puede empezar a hacer úlceras, las úlceras se infectan y la mayoría de estos pacientes desafortunadamente terminan en amputaciones. Y un paciente que termina en una amputación tiene una mortalidad mucho más alta a 10 años que un paciente que preserva su extremidad. Esto no significa que las prótesis sean malas o las amputaciones, pero cuando se pueden evitar, le damos un mejor pronóstico al paciente. Entonces, ese fue el caso de Jorge. Okay. Él tenía una amputación en el otro pie porque sufrió pie de Charcot hace unos años. Tardó mucho en tratarse y al final, desafortunadamente, lo único que se pudo hacer fue amputarlo. Para salvar incluso la vida, efectivamente. Okay. Ahora, llega con un pie después de un tratamiento que quizás no fue al principio tan oportuno. Pasó algo de tiempo. Cuando él llegó con nosotros, tenía varios huesos del pie, como podemos ver en este modelo, fuera de su lugar. Es decir, aquí es muy evidente.
Que está mal, porque igual y yo no conozco pies y cuántos huesos tiene el pie, que está fuera de sitio.
Bueno, el pie tiene 28 huesos, incluyendo el tobillo. Si contamos los huesos sesamoideos, que son constantes, son 30 huesos, ¿ok? Ahora, es muy claro que este hueso está picándose afuera, es decir, pero si nos ponemos a analizarlo un poquito más a detalle, hay tres huesos, estos dos que se llaman cuneiformes y el hueso de acá abajo que es el navicular, fuera de su lugar. Están todos hacia abajo y este hueso está hacia arriba. Además es importante mencionar que alrededor de estos huesos hay tejidos blandos y hay un paciente en su totalidad, entonces este hueso está a punto de salir a la piel. Si eso pasa, esto se vuelve algo catastrófico, porque en un paciente diabético el riesgo de infección es alto y entonces ¿con qué terminamos? Con una amputación.
Y nunca cicatriza.
Efectivamente, es un detalle, es un problema bastante grave. ¿Qué es lo que hicimos? Como la deformidad era muy compleja y no podíamos analizarla al 100% solamente con radiografías, hicimos una impresión 3D de su tomografía y eso nos permitió analizar al 100% cuál era la deformidad y cómo corregirla. Además es importante decirte que con estos modelos nos pueden ayudar a saber cuál es la densidad del hueso, es decir, estos modelos tienen la misma densidad del hueso que tiene el paciente, entonces podemos saber si un hueso es muy suave, si un hueso tiene la calidad adecuada y
si
eso puede cambiar
servir,
el tratamiento. Exacto.
Igual lo tienes que sustituir.
Sí, o tenemos que utilizar cosas con una estructura más rígida alrededor, es decir, hay pacientes que quizás podemos fijar con tornillos, pero si el hueso es muy blando, necesitamos placas o necesitamos algo que dé mucho más soporte. Entonces, todo eso lo podemos analizar previamente.
¿Y tú puedes practicar con ese modelo?
Correcto. Tenemos este modelo, este en específico se llama The Showroom, es decir, este modelo es solamente para verlo, y analizarlo.
Señor paciente, así de Jorgito, así de mal estás.
Justamente. Pero cada vez que imprimimos uno de estos modelos nos dan dos o tres copias especiales que tienen una densidad muy parecida a la del hueso. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas? Podemos practicar la cirugía antes de hacerla en el paciente. Ajá. Sobre todo este tipo de cirugías que son, les llamamos a la carta, es decir, ningún paciente es igual. Puede haber 20 pacientes con pie de Charcot, pero cada deformidad es diferente.
¿Y tú ya entras con tu modelo operado al quirófano?
Sí. Entramos con un plan A, con un plan B, con un plan C. Por ejemplo, te voy a enseñar este otro que traemos aquí.
Sí.
Este es un modelo.
Ese es como
que
color
viene estéril.
Hueso de a de veras,
exacto.
¿No?
Este modelo tiene las características propias del hueso del paciente y además lo podemos esterilizar y lo podemos meter al campo quirúrgico.
O sea, si están osteoporóticos mis huesos, así de feos están esos.
Exactamente. Entonces, al tenerlo en el campo quirúrgico, nosotros podemos verlo, podemos analizarlo y decir, ok, tengo que irme por acá, este hueso lo tengo que alinear hacia este lado, porque claramente así se ve bien, pero en las cirugías nosotros vemos solamente una parte de lo que
un
está
cachito
pasando dentro de los huesos, entonces esto nos ayuda. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Tener más herramientas nos ayuda a ser mejores, a disminuir los errores y que al paciente le vaya mejor.
Oye,
eso es una realidad.
Empezó así, así lo llevaste al quirófano, ¿y cómo acabó?
ahorita Jorge está caminando, mantuvimos su pie, él es capaz de hacer todas sus actividades de la vida cotidiana, ir al mercado, comprar las cosas que necesita para el restaurante, lo que es su vida es atender a los, a las personas que llegan, a los comensales de su negocio, está muy contento, y además su familia, todas las personas que están alrededor, porque tú lo sabes bien, un paciente que vive con este tipo de problemas no solo afecta a su propia calidad de vida y su salud mental, sino la de las personas que lo rodean. Él y su esposa llegan con nosotros pensando que la única alternativa era una amputación del otro pie. Era, ya no tenía el primero, por decirlo de alguna manera. Y afortunadamente usamos esta y otras herramientas para ayudarlo a estar mejor.
Oye, ¿y tienes el modelo de cómo quedó el señor Jorge?
Sí, correcto. A ver, te lo puedo mostrar.
Enséñanos.
Voy a regresar este.
A ver, yo que antes era modelo de coches.
Sí.
Así los enseñaba. Entonces, perfecto. Este era el señor Jorge en principio.
Correcto.
¿Y cómo acabó?
Este es otro modelo, pero lo que podemos ver aquí en gris son las placas que utilizamos. Sí. Es decir, los implantes ortopédicos y la nueva alineación de los huesos, es decir, cómo estas estructuras están nuevamente en su lugar, en una posición que permite que Jorge pueda tener el pie en el piso y que pueda caminar.
¿Dolió?
Ese es uno de los mitos más importantes, no solo de la cirugía ortopédica, específicamente la cirugía de pie y tobillo, hay muchos mitos. Entre esos, uno muy arraigado es, la cirugía de pie y tobillo es súper dolorosa, los pacientes nunca quedan bien, nunca te operes los pies. A mí me dijo una vecina que quedó pésima, que nunca lo debo de hacer. La realidad es que no es más dolorosa que una cirugía en otra parte del cuerpo. Evidentemente puede ser incómoda al principio, pero buscamos un objetivo mayor. Yo te puedo decir que el 95% de las cirugías que hago actualmente las hago con sedación. ¿Qué significa eso? Ajá. Que el paciente está como si estuviera en un sueño muy profundo, respirando por sí mismo. Ponemos un bloqueo para dormir de la rodilla hacia abajo.
Sí.
Disminuimos los medicamentos, el riesgo anestésico, no los tenemos que intubar. Les va muy bien cuando hacemos el tratamiento correcto. ¿Qué nos ayuda a hacer el tratamiento correcto? Toda esta tecnología. ¿Por qué han avanzado los carros? Los carros no son igual a como eran hace 30 años. Los celulares. ¿Por qué hemos encontrado formas de hacerlo mejor, de hacerlo más fácil, de hacerlo más predecible? Estas herramientas nos ayudan a hacer lo mismo en ortopedia.
Oye, si me la vuelo con la planeación, hasta puedes ayudar a planear la recuperación, la fisioterapia, la rehabilitación.
Claro, porque podemos saber cuál es la densidad que tiene el paciente, los tejidos blandos alrededor, y con eso saber, ok, la cirugía va a ser así, estos son los problemas con los que nos vamos a enfrentar, de acuerdo a las características del hueso de los pacientes, tenemos que dejarlos en apoyar 6, 8, 12 semanas, ¿cuándo empezamos la terapia física? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto sea exitoso, de que tengamos que hacer algo más en el futuro? Tenemos más herramientas. ¿Me explico?
Oye, y si abrimos la caja de Pandora de mitos y realidades de la cirugía ortopédica, ¿me tengo que aguantar hasta que ya no pueda con el dolor para entonces pensar en la cirugía? Porque pues quién sabe cuántos años voy a vivir y a lo mejor eso significa que me van a reoperar 2 o 3 veces en la vida.
Esa es una excelente pregunta. Quisiera empezar diciéndote que una persona que vive con dolor afecta marcadamente su calidad de vida, su salud mental. No es viable cuando se puede evitar tener dolor de forma constante. Y hay muchas alternativas para que un paciente viva sin dolor. Ahora, la mayoría de los pacientes que tienen dolor están en los años más productivos de su vida. Entonces, aguantar 15 años, dejar de hacer cosas con 15 años para operarse en el futuro, no es la mejor solución. Otra cosa que puedo comentarte es que la tecnología ortopédica está avanzando a pasos agigantados.
¿Cada cuántos años tenemos un brinco generacional de tecnología?
Probablemente actualmente cada 10 años.
Órale.
O incluso menos. Es decir, estamos pensando que en los próximos 20 años no solo vamos a poder imprimir modelos o imprimir estructuras de aleaciones de metal para implantar en el cuerpo, sino que vamos a poder hacer impresiones celulares. Es decir, vamos a poder implantar hueso, cartílago, estructuras propias del cuerpo humano. De esa manera, un paciente que vive con dolor actualmente y que recibe un tratamiento adecuado, es muy probable que en 20, 30 años exista tecnología que pueda hacer que siga viviendo sin dolor, que esté cómodo.
Entonces, si me opero hoy, a lo mejor no son las condiciones en las que me están platicando el día de hoy, y me estoy comprando tiempo para mejores soluciones.
Claro, y además estás viviendo hoy en día sin dolor, una mejor vida. Bien, estás mejor, que es lo importante.
Y si cambio la moneda del mito y entonces ahora te digo, bueno, mi abuelito tiene 83 años, no aguanta el dolor de los juanetes, es terrible, pero pues ¿para qué lo opero? Tiene 83, la esperanza de vida del mexicano anda por ahí, pues Ya el señor ya se nos va a morir, entonces sí. ¿Para qué lo operamos?
Excelente pregunta. Tengo que decirte que la mayoría de las cirugías ortopédicas, las prótesis, sí, bastantes implantes, están diseñados para pacientes de esa edad. Los pacientes que tienen desgaste de cadera, de tobillos, de rodilla, okay, no son pacientes de 25 años, son pacientes de 65 años o más. Entonces, tanto los implantes, el tipo de cirugías, el tipo de anestesia, la valoración preoperatoria, ya están muy normalizados a este tipo de pacientes. Es decir, este tipo de cirugías están hechas para pacientes con esas condiciones que no pueden caminar hoy, que tienen dolor, pacientes de esa edad. Incluso si la esperanza de vida de una persona es de 5 años, es grato que esa persona tenga una buena calidad de vida, bien, que no tenga dolor, exacto.
Oye, ¿se operan todos los juanetes?
No, otro gran mito, ajá, hay muchos tipos de juanetes, así sí, como mencionaba previamente, la cirugía de pie y tobillo es muy vasta. Decir juanete, estamos pues hablando de un espectro de una gran cantidad de deformidades. Entonces, puede haber juanetes de la infancia, puede haber juanetes dolorosos, puede haber juanetes con deformidades medias, moderados, severos, que solo sean un problema estético. Entonces, no se tienen que operar todos los juanetes, pero hay ciertos casos donde es una buena solución. ¿Cuándo? Cuando el paciente empieza a tener dolor, cuando deja de hacer cosas en su vida porque no puede utilizar el calzado que quiere, porque no puede caminar mucho tiempo sin que esto le moleste, cuando está infeliz o está teniendo alteraciones en su calidad de vida por esta condición, cuando todos los días tiene que pensar en este problema, es un buen momento para pensarlo ahora. Perdón que te interrumpa.
Sí, no, no.
Hay un mito muy grande, que todos los pacientes con juanete no quedan bien, que la deformidad sí, va a recurrir. Eso es muy común. Ajá. Hay muchos tipos de cirugías para juanetes. Hay más de 100 registradas. ¿Cuál es el éxito? ¿Qué puede hacer que la cirugía de juanete sea más predecible? Elegir la cirugía correcta para cada paciente.
Esto de la personalización que decías,
exactamente, ¿no? Y es a lo que estamos llegando no solo en ortopedia, pero en muchas ramas de la medicina. Es decir, ahora estamos haciendo dosis de medicamento personalizadas, porque hay pacientes que no se ajustan con 500 miligramos de paracetamol o con un gramo de paracetamol, necesitan 700, por poner un ejemplo muy generalizado.
Oye, y si abrimos la sección de rómpale el corazón a las mujeres, señor doctor de pie y tobillo, ¿hay que usar tacones?
Mira, la respuesta...
Rómpeles el corazón.
No puedo decirles que nunca utilicen tacones.
¿Cuándo? Mis zapatos son Vera Wang.
Exacto.
Y son Manolo.
Y es válido. Sí. Y de verdad que hay pacientes que llegan a mi consulta diciéndome, quiero usar estos zapatos. Yo vivo mi vida usando este tipo de calzado y así soy feliz y lo que yo quiero es utilizarlo.
¿Y lo solucionas?
Al principio, claro, ajá, de diferentes maneras. Al principio yo pensaba muy cerrado.
Sin tacones. Femenino.
Exacto. Hasta que mi socia, que está aquí con nosotros, me dijo, oye, es parte importante de la calidad de vida de las personas. Tú estás entendiendo que hay personas para las que es súper importante ir a la graduación de su hija usando estos zapatos preciosos que se compró.
Sí,
y
caritos.
No siempre, claro, y no siempre el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Es muy importante las bases de la medicina. Platicar con el paciente, interrogarlo, saber cuáles son sus objetivos. No es el mismo objetivo el de un joven que tiene 25 años, que es un deportista profesional, que el de una señora de 65 años que quiere hacer su vida sin dolor, ir a caminar con sus amigas, tomarse un café. Eso es súper importante.
Oye, y en la sección de no es lo que tiene el doctor Peña, ¿qué le hacemos a la fascitis plantar y los espolones calcáneos?
Correcto, otro mito importante. El espolón calcáneo por sí mismo no produce dolor. Es decir, si nosotros nos tomamos una radiografía, seguramente todos tendremos este piquito de hueso debajo del talón.
Enséñales, aquí, punta.
Que es el que le llaman el espolón calcáneo. Todos tenemos
tuberosidad. Espolón.
Porque esta tuberosidad es donde se inserta un ligamento muy grande que se llama fascia plantar, ajá, que es una de las estructuras que da el arco del pie. ¿Qué es lo que produce dolor? La fascitis plantar, cuando este ligamento se lastima. ¿Y por qué se puede inflamar? Hay muchas razones, pacientes que tienen un pie con mucho arco, pacientes que tienen un pie muy plano, pacientes que cambian drásticamente su actividad, que nunca han hecho ejercicio y de repente hacen 4 sesiones de pádel a la semana, pacientes que cambian el calzado. ¿Sabes cuándo aumentó mucho la cantidad de visitas de los pacientes por fascitis plantar?
A ver, rómpeme el corazón.
En la pandemia.
¿Por qué?
Porque los pacientes empezaron a usar pantuflas, empezaron a usar sandalias, en lugar de su calzado,
o sea,
precioso de todos
los
días. ¿Los
sketches del doctor Peña son la culpa de su fascitis plantar?
Probablemente no.
Yo no uso tacones.
Yo no sé, seguramente son varias cosas combinadas. Y el tratamiento para la fascitis plantar de forma inicial, ajá, son ejercicios muy sencillos de estiramiento, pero que tienen que hacerse, uno, de forma regular, porque es como cuando quieres ganar masa muscular. Si vas un día al gimnasio cada 2 meses, no va a tener ningún sentido. Hay que hacerlo de forma cotidiana, pero funcionan muy bien.
Sí.
¿Me explico? Entonces, hay varias alternativas. Oye. Pero el escolón calcáneo, no hay que quitarlo, no hay que operarlo, no hay que pegarle con una piedra para que desaparezca. No es el origen del dolor. Importante.
Ay, gracias. Oye, y 5, 3, 2, ¿cuántos consejos le podemos dar a la gente para la salud de su pie y de su tobillo? ¿Me puedo sentar de chinito? ¿Me puedo sentar en cuclillas? ¿Qué consejos le podemos dar a la gente?
Los voy a dividir, si te parece bien. Uno, pacientes que hacen deporte o inician a hacer deporte. ¿Qué cosas son importantes? Un paciente que va a iniciar su actividad deportiva y tiene alguna lesión, tiene algún dolor de forma crónica, siempre es importante evaluarlo antes de empezar una actividad deportiva porque es un riesgo para padecer lesiones.
Sí.
Dos, un paciente que tiene dolor cada que hace una actividad deportiva, que el dolor está siempre en la misma zona, que se empieza a hacer más grave o que lo tiene incluso cuando no realiza la actividad, es otra razón por la cual debemos detener la actividad deportiva y vale la pena evaluarlo, porque muchas de estas lesiones menores pueden ser el punto de partida para una lesión más grande que pueda terminar en algo más complejo, incluso en un tratamiento quirúrgico. Ahora, hablando de el gran porcentaje de pacientes que tenemos en México con diabetes, dos cosas muy sencillas que yo les digo a todos mis pacientes con diabetes: usar calcetines blancos. ¿Por qué? Porque si tú usas calcetines blancos y te los quitas en la noche y hay alguna úlcera, algún sangradito, lo puedes ver de una forma muy sencilla. Y revisar los pies 2 veces al día. Él, ella o alguno de sus familiares, revisar que no haya callosidades, que no haya alguna úlcera, que no haya humedad entre los dedos. Porque eso, esa cosa tan sencilla, es el origen de problemas tan grandes como el problema de Jorge, en pacientes diabéticos o no diabéticos. Ahora, lo que mencionaba de los tacones. No hay que dejar de usar tacones, pero usarlos de cuando forma toque más esporádica puede ayudar a evitar deformidades y dolor en los pies. Entonces, ¿qué es importante? No demonizar los tacones, pero decir, si los usamos menos, seguramente estaremos mejor. No hay ninguna otra parte del cuerpo que nosotros metamos en una estructura en la que no cabe. ¿Me explico? Lo podemos hacer de repente, pero si lo hacemos todos los días, evidentemente va a sufrir deformidades.
Ok. Entonces, ahí están los 3 consejos, creo que acabamos en 3 bastante bien. Y no te habíamos preparado, pero la firma del podcast es preguntarle al invitado en el final del capítulo si alguna vez su salud mental se vio en riesgo, se quebró la salud mental, los cirujanos en el quirófano. ¿Cómo ha andado tu salud mental?
Qué buena pregunta. Mire, el estrés al que estamos sometidos como cirujanos día a día definitivamente es un factor que puede alterar la salud mental. Yo me he visto justo en quirófano encontrándome con situaciones difíciles de controlar en las que es importante mantener la calma o preocupado por nuestros mismos pacientes. Al final nos encanta lo que hacemos, somos muy apasionados, queremos que los pacientes estén bien. Cuando estamos dando seguimiento a un paciente, a mí me preocupa que esté bien, cuando tiene un poco de dolor, cuando hay algo que se tiene que resolver. Tener todo eso en la cabeza todo el tiempo definitivamente es un factor que te presiona. Entonces, a mí me ha ayudado mucho tener tiempos, espacios donde puedo olvidarme de esto, donde pueda estar más tranquilo, donde pueda dedicarme a otras cosas que también me gustan de igual manera, para intentar mantenerlo. Cada vez lo hago mejor, definitivamente, creo que muchos de nosotros deberíamos, y es una teoría que yo tengo, así a como ver, existe la psicología deportiva, debería de existir la psicología médica, debería de existir una rama solo dedicada a lo que vivimos los doctores, a la presión a la que estamos sometidos todo el tiempo. No sé si exista, pero según yo no.
No me hagan hablar los médicos, a cifras americanas. En Estados Unidos se suicidan 11 de cada 100,000 personas. Y los médicos nos suicidamos 28 de cada 100,000, o sea, más del doble. Entonces, sí, la salud mental de los doctores es frágil. Y qué bueno que lo pones sobre la mesa de una forma clarita. Traten bien a su doctor. Miren, el doctor Francisco le gustan los happy socks.
Sí, miren.
Puedes enseñarle los de koalas. Entonces, si van a la consulta, llévenle sus calcetines happy socks al doctor Francisco. Oye, Francisco, ¿y dónde te encuentra la gente? ¿Redes sociales, página web, te encuentran en el Starbucks? ¿Dónde? ¿Qué onda?
Sí, mi mi usuario en Instagram es pie y tobillo MX, es el lugar en donde subo más contenido. Yo tengo consultorios en el ABC de Santa Fe, Ángeles Pedregal, y tengo un consultorio más céntrico en la colonia Narvarte, entonces estoy entre todos esos lugares, pero un contacto muy sencillo, pie y tobillo MX en Instagram, ahí me pueden localizar todas sus preguntas, estaré encantado de poderles ayudar.
Francisco, muchas gracias por el capítulo, dificilísimo pero facilísimo explicar el tema de la tercera dimensión en ortopedia. Me encantó el capítulo, espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo para que lo pueda ver más gente y el contenido sea viral. Denle click a la campanita para suscribirse a los capítulos de Mente al Cuadrado. Pónganos comentarios de lo que quieren ver y sobre todo síganos todo el tiempo, sean esta comunidad fiel que nos hemos ido construyendo. Muchas gracias, gracias Francisco.
Gracias por la invitación.
Y gracias a todos ustedes.